This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 14 de noviembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, entre otras entidades, iniciaron ya su paro de labores desde ayer. Y bueno, desde ayer por la mañana se fueron al Congreso de la Unión, donde instalaron un plantón. Ahí permanecieron toda la tarde, toda la noche y todavía esta madrugada. El Gabinete de Seguridad supervisó en Morelia los resultados del Plan Michoacán, lanzado el fin de semana pasado para regresar la paz y la seguridad a esa entidad. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descarta la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump envíe tropas a nuestro país para combatir al crimen organizado. Los ministros de la Corte desecharon en definitiva los recursos de impugnación que tramitaron Grupo Electra y TV Azteca contra los adeudos fiscales registrados entre 2008 y 2013. Ahora estas empresas tendrán que pagar cerca de 48 mil millones de pesos al SAT. La Secretaría de Economía, respaldada por La Secretaría de Energía, respaldada por 8 empresas distribuidoras de gas LP, aseguró que el abasto de este combustible en la zona centro de nuestro país está garantizado y hace un llamado a la ciudadanía a que se mantenga la calma y evitar compras de pánico. Este sábado, la selección mexicana de fútbol enfrenta en juego amistoso a su similar de Uruguay. Esto será en el Estadio Corona, allá en Torreón. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, anuncia la operación militar Lanza del Sur para combatir a los cárteles de la droga en América Latina. El Senado alista cambios de fondo a la minuta de ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. En el Estado de México fue encontrado muerto el sacerdote Ernesto Baltazar, desaparecido desde el 27 de octubre en Tultepec. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anuncia que presentará ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley de rentas justas, razonables y asequibles. A poco más de un mes de las lluvias que afectaron a Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, la presidenta Claudia Sheinbaum informa que mantiene los apoyos y el anuncio y anuncia también que las tareas de reconstrucción van a iniciar en 2 semanas. El ingreso del frente frío número 14 en el noreste del país propiciará un marcado descenso de temperaturas, rachas de vientos y lluvias y posibles descargas eléctricas en al menos 20 estados de la República. Aquí en la capital del país, bueno, pues se activó la alerta amarilla por pronóstico de bajas temperaturas. En este momento, el termómetro marca 9 grados centígrados. Y bueno, el programa No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Le informo también una publicación que destaca el sistema de transporte colectivo Metro a través de sus redes sociales. La estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Dice el sistema de transporte colectivo: para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas Pino Suárez y Allende de la línea 2, San Juan de Letrán de la línea 8 y Bellas Artes de la línea 2 y también de la línea 8. Hay que tomar previsiones. Repito, la estación Zócalo Tenochtitlán del metro permanece cerrada hasta nuevo aviso. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Ulises Soriano, reportero de Grupo Fórmula. Él estuvo muy atento justo a esta manifestación que se dio a cabo ayer por la mañana y que le dábamos a conocer, pues antes de que terminara este espacio informativo, de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ya iniciaron un paro, una serie de movilizaciones que van a durar 48 horas después de tratar de derribar pues las vallas que están tapando Palacio Nacional. Bueno, pues los profesores de la CENTE se dirigieron en marcha hacia el Congreso de la Unión, en donde instalaron un plantón. Ulises, adelante con tu reporte, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días.
Después de una mañana intensa en la que el magisterio disidente de la CENTE chocara con el equipo metropolitano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, marcharon a la Cámara de Diputados, donde instalaron un plantón desde las 9 horas de este jueves. Tras un mitin, Pedro Hernández, líder de la sección 10, aseguró que no son porros y no merecían ser recibidos con gases lacrimógenos, y tampoco el equipo metropolitano.
No somos porros, no somos guaruras de nadie, nosotros somos un movimiento legítimo que durante 46 años que cumplimos el próximo diciembre, hemos enfrentado 9 presidentes de la República, del PRI, del PAN y ahora de Morena.
También entregaron a un grupo de diputados integrantes de la Comisión de Educación y Presupuesto, entre ellos Luis Humberto Fernández de Morena, su pliego petitorio con la demanda de la abrogación de la reforma educativa, y ellos solo se dieron por enterrados y no hicieron algún compromiso.
Las y los diputados estamos en un diálogo más que de frente, estamos platicando con claridad, directamente. Si ven, todas las diputadas, los diputados venimos solos, pues no hay más que un diálogo de frente, lo registramos.
Este viernes será quincena y buen fin, y la CENTE alista la liberación de la caseta a Cuernavaca.
A las 9 de la mañana vamos a estar ahí, es paso libre, no es bloqueo, también queremos ser enfáticos, no hay bloqueo al aeropuerto, no hay bloqueo a las entradas.
Con las imágenes de Alberto Muñoz Tlahuis y Julio Reyes, Juan Manuel, mi reporte esta mañana.
Muchísimas gracias, Ulises Soriano, pues muy atento a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por cierto, bueno, pues algunos de sus integrantes reiteran esta amenaza que lanzaron ya hace un par de semanas, en donde dicen, pues vamos a interrumpir las actividades que se realicen en México durante el Mundial de Fútbol el próximo año.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Si nuestras demandas no son atendidas ahí, pues nuevamente lanzan esta amenaza los profesores de la CENTE. Y ayer en la conferencia de prensa del pueblo hubo respuesta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reitera justamente al magisterio inconforme que se están atendiendo sus demandas, que hay diálogo abierto con las autoridades y que pues lo que no se vale es la manifestación violenta. Israel Aldave, adelante con tu información. Buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las protestas violentas de la disidencia magisterial no se justifican, sobre todo cuando hay mesas de diálogo con el gobierno para poder atender sus demandas, por lo cual cuestionó quién está detrás de estas movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Siempre ha habido diálogo. Hay mesas abiertas de trabajo. Recientemente estuvo el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación, Leti Ramírez, de Presidencia, con el gobernador en Oaxaca. Ha habido mesas de diálogo en Chiapas, en todos los estados. Entonces, pues no se entiende cómo, si hay mesas de diálogo, incluso ha habido muchos apoyos a, como maestras, maestros, a los estudiantes. ¿Qué necesidad hay de esta manifestación? Además, a 2 días de la manifestación de la derecha, vamos a llamarle así.
El reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Israel. Justamente la presidenta Sheinbaum se refería a esta manifestación de pues la llamada Generación Z. Dice que bueno, pues esta movilización es impulsada por cuentas falsas y actores políticos de la oposición y de la derecha internacional. Vamos a escuchar a la jefa del Ejecutivo.
Muchos no tienen nada que ver con la Generación Z, nada que ver, sino más bien es un impulso promovido incluso desde el extranjero en contra del gobierno.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y vámonos con David Galván, porque ayer el Gabinete de Seguridad, bueno, pues estuvo en Morelia, allá en Michoacán. Estuvieron supervisando los resultados del Plan Michoacán, que fue lanzado el pasado fin de semana para regresar la paz y la tranquilidad y la seguridad a esta entidad. Cuéntanos, David, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Te reporto que la mañana de este jueves los integrantes del Gabinete de Seguridad arribaron vía aérea a la 21 Zona Militar en Morelia, donde revisaron con el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedoya y autoridades estatales y locales, así como integrantes del sector productivo, los avances para reforzar las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Seguridad. A este encuentro asistieron, por parte de los funcionarios federales, el secretario de Marina, el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, y el ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, quien ahora funge como jefe de la oficina de la presidencia. Los principales asistentes a esta reunión fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el general Ricardo Trevilla. El centro del encuentro fue precisamente el reforzamiento de la seguridad después del lamentable asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Después de esta reunión, donde se habló de los esfuerzos para prevenir delitos, combatir la extorsión y proteger a las familias, se habló con las autoridades locales, quienes expresaron su confianza en la estrategia integral y su disposición para trabajar de forma conjunta con el Estado y la Federación. En la información, Juan Manuel, excelente mañana.
Muchísimas gracias, David. David Galván, reportero de Grupo Fórmula. Y por la tarde, allá en Uruapan, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, encabezó la presentación del Plan Paricutín. Este plan, bueno, pues implica el despliegue de fuerzas federales en esta región ante la edil de Uruapan, Grecia Quirós, y aguacateros de esa región de Michoacán, autoridades federales se comprometieron a construir un nuevo cuartel municipal y a realizar acciones focalizadas para combatir la extorsión. En este marco, bueno, pues habló la presidenta municipal, Grecia Quirós.
El plan Paricutín se escucha muy bonito, muy ostentoso. Sin embargo, yo les dije que el sentir de la ciudadanía, pues es de, en cierta forma, de hartazgo. Fue lo que yo les externé ahí a ellos, que la ciudadanía ya no cree, ya no confía, ya no hay una esperanza en el gobierno, pero que yo quería darles siquiera un poco de mi voto de confianza. Yo les dije que de nada servía que vinieran por unos meses a querer ocultar algo o a querer apaciguar a la gente y que después de unos meses se retiren de aquí y nos dejen otra vez vulnerables.
Bueno, pues ahí la declaración de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós. Y ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, bueno, pues dio una serie de declaraciones que pues provocó desilusión entre algunos grupos radicales aquí en nuestro país que exigían y que pedían al gobierno del presidente Donald Trump pues que mandara tropas para combatir a los cárteles del narcotráfico. Dice el secretario Marco Rubio: no, nosotros estamos descartando esta posibilidad. Vamos a escuchar.
Tenemos una excelente cooperación con los mexicanos y ellos están haciendo hoy más que nunca para detenerlo. Obviamente no quieren que intervengamos. No vamos a tomar medidas unilaterales ni a enviar fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, entrenamiento, intercambio de inteligencia y todo tipo de ayuda si la solicitan. Tienen que pedirla. Estos cárteles son muy poderosos y algo que no se discute lo suficiente es el auge de estas organizaciones terroristas transnacionales.
Bueno, pues ahí las declaraciones del secretario Marco Rubio. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó de manera definitiva la impugnación que tramitaron Grupo Electra y Televisión Azteca contra los adeudos fiscales registrados entre 2008 y 2013. Y de esta forma, bueno, pues estas empresas van a tener que pagar cerca de 48 mil millones de pesos al SAT, pero esta cifra incluye actualizaciones, recargos y multas. Juan Antonio, adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Tras varios meses de litigio, Grupo Salinas deberá de pagar más de 48.326 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta, actualizaciones, recargos y multas correspondientes a los ejercicios fiscales del 2008 al 2013. El Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia aprobó por unanimidad desechar 7 amparos que interpusieron estas empresas para impugnar las sentencias de los tribunales que confirmaron las multas que les impuso el Servicio de Administración Tributaria. Los ministros argumentaron que dichos recursos no debieron admitirse por la pasada integración de la Corte, ya que no cumplen con el requisito de excepcionalidad, tal y como lo explica el ministro Arístides Guerrero García, quien tuvo a su cargo uno de los proyectos de resolución.
Se considera fundado el recurso de reclamación porque no debió admitirse el amparo directo en revisión, toda vez que a pesar de que esté involucrado un tema de constitucionalidad de normas generales, carece de excepcionalidad porque ya existen precedentes de esta Corte que resuelven las problemáticas que se encuentran planteadas. Derivado de lo anterior es que se declara fundado el recurso de reclamación y se revoca la admisión y en consecuencia se desecha el amparo directo en revisión.
Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Hubo respuesta de parte de Grupo Salinas a través de un comunicado. Consideró pues como un día negro este jueves, el día de ayer, para la justicia, y anunció que buscará nuevas rutas legales, incluso en instancias internacionales, para evitar el pago que determinó el máximo tribunal del país. También, bueno, pues en un evento más tarde que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum en el Estado de México, se refirió a esta situación.
Les decía que venía una campaña tremenda, o ha habido una campaña tremenda, pero salimos a la calle y la gente está contenta. Y mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas, ¿verdad? Eso sí, Nada de autoritarismos. Nosotros creemos en la democracia, creemos en las libertades. Pero como decía Juárez, nadie ni nada por encima de la ley.
Bueno, y vámonos con Jenny Valencia, porque ayer se inauguró allá en Tijuana, en Baja California, el Encuentro Nacional Coparmex 2025. Cuéntanos, Jenny, ¿de qué va este evento? Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que patrones y obreros urgieron por la construcción de un nuevo pacto social por México. Se pronunciaron por un diálogo que ayude a generar las oportunidades de empleos que los mexicanos están reclamando. Durante la inauguración de los trabajos del encuentro Coparmex 2025 en Tijuana, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan José Sierra Álvarez, destacó que ante los tiempos complejos que se viven, el país necesita una gran alianza por el bien de los trabajadores, de las empresas y por el desarrollo del país.
México enfrenta desafíos complejos en materia económica, social, laboral y de seguridad, pero también tiene fortalezas extraordinarias, entre ellas su gente, su talento, su espíritu emprendedor. Y esas fortalezas florecen cuando los sectores público, privado y social trabajamos juntos con respeto y visión de futuro.
En su participación, Tereso Medina, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, destacó que hoy el sector obrero requiere de mejores empleos y salarios bien remunerados, ya que el mejor capital humano del país son los trabajadores y sus familias.
Y poder transitar en la construcción urgente de un nuevo pacto social por México. En este pacto social, el reto se llama ¿cómo le vamos a hacer para conservar los empleos que actualmente se tienen y crear las condiciones para que nuestro país siga teniendo las mejores oportunidades para atraer los empleos que ahorita muchos trabajadores, hombres y mujeres, están esperándolo con justo derecho?
El líder obrero destacó que los trabajadores apuestan por la propuesta y no la protesta, ya que esta no lleva a la construcción de un país que se necesita. Por eso insistió que el diálogo social es la mejor herramienta. Es el reporte. Excelente fin de semana.
Muchísimas gracias, Jenny. Igual para ti, buen fin de semana. Y la Secretaría de Energía, bueno, pues está reiterando que el abasto del gas en la zona centro de nuestro país está garantizado y hace un llamado a la población a que mantengan la calma y a que eviten hacer compras de pánico. Esto después de que se dio a conocer hace pues algunos días que había escasez justamente de este combustible en la zona centro de nuestro país. Dice la Secretaría de Energía, no, esto es falso, sí, tenemos nosotros el abasto suficiente, así que bueno, pues no hay que caer en compras, en la realización de compras de pánico y hay que mantener la calma. Ayer aquí en su espacio de Grupo Fórmula por la tarde, Juan Becerra tuvo la oportunidad de platicar con Marat Bolaños, él es secretario del Trabajo, y dio a conocer que en el cuarto mes de la prueba piloto para registrar a personas trabajadoras de aplicaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, pues 150 mil de estas personas ya están recibiendo salario mínimo y gozan también de protección laboral.
Ya llevamos justamente estos cuatro meses con resultados, ya con también una claridad de los beneficios que ha tenido a los trabajadores, que con su trabajo, con el tiempo que ellos todavía siguen decidiendo en términos de la libertad de cuántas horas trabajan al día, cuántas horas trabajan en la semana, en fin, sigue siendo parte de las definiciones que tienen los trabajadores dentro de esta economía de plataformas. Bueno, ¿cuántos a través de esta colaboración que tienen en las plataformas logran el ingreso mínimo neto para que con ello puedan ser considerados trabajadores ya formalizados y con ello pues darles todos los beneficios de ley que corresponden al registro en el seguro social para la atención en caso de enfermedades, de maternidad, de riesgos de trabajo, de invalidez, incluso de pensión, de retiro y otras prestaciones de ley como cualquier otro trabajador formalizado? Pues bueno, compartirte que son ya 150.123 personas que superaron este umbral de ingreso neto, como ya mencionaba, y esto pues ya representa 150 mil puestos de trabajo formales.
Bueno, pues ahí parte de esta charla que sostuvo ayer Juan Becerra en su espacio de Grupo Fórmula por la tarde con Marat Bolaño, secretario del Trabajo. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque el día de mañana la selección mexicana de fútbol Va a enfrentar en juego amistoso a su similar de Uruguay. Esto será en el Estadio Corona de Torreón. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol ya se encuentra en la comarca lagunera para enfrentar a Uruguay este sábado. En las eliminatorias de la UEFA, selecciones como Francia y Noruega han amarrado su boleto a la Copa del Mundo del próximo año, en tanto que en la CONCACAF, selecciones como Guatemala de Luis Fernando Tena y Costa Rica de Miguel El Piojo Herrera esperan un milagro. En el tenis, Carlos Alcaraz amarró la cima de la ATP para lo que resta del 2025, y en la MLB, Shohei Ohtani y Aaron Judge fueron nombrados los MVP de sus respectivas ligas, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Enrique Hernández. Enrique, ¿cómo pinta el clima pues para este viernes y el fin de semana? Tengo entendido que pues también ya entra el frente frío número 14. Adelante, Enrique, buen día.
Continuará el ambiente frío sobre las entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Este nuevo frente frío, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, es el número 14, que mantendrá bajas temperaturas en varios estados del país. El frente frío 13 originará lluvias de intensas a puntuales, torrenciales, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en posibles trombas marinas en Quintana Roo, lluvias fuertes a muy fuertes en Campeche y Yucatán. Se resentirá la llegada del frente frío, que ingresará por el noroeste de México asociada con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical que van a ocasionar lluvias puntuales y también temperaturas que, a decir del Servicio Meteorológico Nacional, irán de menos 10 a menos 5 grados. A partir de este viernes, en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua, Durango, temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados. También en Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Para el Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y vámonos con Raquel Flores, porque aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa alerta amarilla por bajas temperaturas. Adelante, Raquel.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México informó que para la madrugada y mañana de este viernes 14 de noviembre se prevén temperaturas mínimas, por lo que se activó la alerta amarilla en las alcaldías Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. De acuerdo con el pronóstico, el termómetro podrá descender de los 4 y 6 grados Celsius entre la medianoche del jueves y las 8 de la mañana de este miércoles. Ante las condiciones de frío, las autoridades recomendaron a la población abrigarse con varias capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, evitar cambios bruscos de temperatura. También se sugiere hidratar la piel, consumir agua y aumentar la ingesta de frutas y verduras con vitaminas A y C. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recuerda la importancia de mantener una ventilación adecuada en caso de usar calentadores o chimeneas y de acudir al centro de salud más cercano si se presentan síntomas de enfermedades respiratorias. Para reportar emergencias están disponibles los números 911, Locatel 55 56 58 11 11 y Protección Civil 55 56 83 22 22. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel, por tu información. Un poco más tarde le vamos a dar detalles de un dato que da a conocer ayer el Instituto Nacional de Salud Pública, en donde, bueno, pues se destaca que nuestro país, México, está enfrentando una grave crisis de salud, esto por consumo de alcohol. Fíjese, se estima que este problema de alcoholismo entre la población mexicana causa alrededor de 115 muertes por día. Más tarde le vamos a dar más detalles sobre esta información. Mientras tanto, antes de la pausa, le comento que Pink abrió una segunda fecha en el Estadio GNP aquí en la Ciudad de México para presentar su Carnival Tour. Ahora, además de presentarse el 26 de abril del próximo año, también lo hará un día después, el 27 de abril. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Las consecuencias sobre todo de haber dejado de vacunar a los niños intensamente en el sexenio anterior, eso sí se puede decir, ¿eh? Y ahora no solo México, la región, sobre todo la región de Norteamérica, ha perdido la certificación de país libre de sarampión. Recuperarlo va a costar mucho tiempo, y no va a ser fácil. Sí hay que decir que se está haciendo un esfuerzo, como bien dices, en México. Primero se restituyeron ya las semanas nacionales de vacunación que...
Bueno, pues es la voz del médico especialista e infectólogo Alejandro Macías. Ayer platicó aquí en su espacio en Grupo Fórmula con Jaime Núñez. Y bueno, el doctor Alejandro Macías lanza una advertencia. Dice, México pues podría perder la certificación como país libre de sarampión debido a la transmisión sostenida de este virus. ¿Cuál es la razón? Pues la baja tasa de vacunación que se dio en el sexenio pasado.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 14 de noviembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
A casi 2 semanas del asesinato de Carlos Manso, no se sabe quién ordenó su ejecución y el móvil del crimen. Solo se sabe que los escoltas están bajo sospecha. Comienza a complicar el caso que el autor material fue asesinado segundos después de haber sido detenido y sometido en el piso, en lugar de entregarlo a las autoridades. Y resulta que otras 2 personas que aparecieron muertas en Carácuaro el pasado lunes estaban implicadas en el crimen del alcalde, en lo que parece seguir un patrón de los magnicidios donde son eliminados todos los responsables de un asesinato. La Fiscalía Michoacana tiene muchas cosas por indagar, en este caso que por lo visto toca una cadena de complicidades más parecida a la de una mafia que a un crimen de un asesino solitario o un mero pleito municipal. Menudo problema.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos cuentan que las autoridades de seguridad del sexenio anterior tendrían que explicar por qué nunca avanzaron las investigaciones a la familia Issa, abiertas desde 2022, y tuvo que venir una sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que en México se desempolvaran aquellos expedientes en los que se había detectado una alianza de la llamada mafia albanesa con el cártel de Sinaloa para lavar dinero. La medida en el país vecino contra los casinos, hoteles y empresas de bienes raíces de los ISA ocurre después de que Ismael El Mayo Zambada aceptó el acuerdo de culpabilidad, mediante el cual se obligó a cooperar con la Fiscalía General, y nos recuerdan que según las investigaciones de aquel año, fue precisamente El Mayo quien concretó la alianza con los albaneses.
El Caballito, en el Universal.
Nos platican que el gobierno del Estado de México tendrá la presidencia de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad en los próximos 2 años y con eso espera fortalecer las políticas públicas en la materia que se impulsan desde la gestión de Delfina Gómez, como disminuir la desigualdad social entre usuarios de transporte y vías públicas. Nos recuerdan que la idea de este espacio, conformado por autoridades de 27 estados y 4 municipios del país, así como el Instituto de Recursos Mundiales México y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, es para intercambiar experiencias. El titular de movilidad, Daniel Cibaja, dijo que el compromiso es reforzar las tareas en la entidad, con proyectos nacionales e internacionales.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
En Zacatecas se están reacomodando las fichas de cara a las elecciones de 2027, como lo refleja la reciente encuesta de Gobernarte, donde el diputado federal Ulises Mejía encabeza las preferencias para ser el candidato de Morena a la gubernatura con 30.3% de apoyo, superando 2-1 a los demás aspirantes. En un lejano segundo lugar se encuentra José Narro con 16.9% y en el tercero Verónica Díaz con 15.9%. De acuerdo al levantamiento, Morena es la fuerza política con mayor aceptación en Zacatecas con un 35.4%, muy por arriba del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Por lo que si hoy fueran las elecciones, Morena sería el partido ganador de la mano de un candidato competitivo como lo es Ulises Mejía. quien además es bien aceptado en Zacatecas por haber coordinado en ese estado la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.
Trascendió en Milenio.
Que el plantón de la CENTE afuera de San Lázaro, jueves y viernes, cayó como anillo al dedo, como decía el clásico, a los diputados. Pues la mayoría de Morena, encabezados por Ricardo Monreal y sus aliados, suspendieron actividades desde ayer. Y se obsequiaron un puente de 6 días para volver al pleno hasta el miércoles 19. Una vez superado el bloqueo y el fin de semana largo para conmemorar la revolución. ¡Viva Zapata! ¡Viva Villa! Y vivan los maestros activistas que a la menor provocación dejan a sus alumnos a su suerte.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Los diputados, de los que el martes había en la sesión solo 20 de 500, se fueron de puentazo hasta el miércoles próximo, lo que no tiene nadie, a tirarla, que para eso querían ser legisladores.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Con motivo de las manifestaciones convocadas para mañana desde cuentas en redes sociales de grupos que se identifican como parte de la generación Z, es imperativo ir más allá de la controversia política para analizar el perfil sociodemográfico de dicho sector de la población. La descalificación oficial que señala a la protesta como una orquestación de la derecha o una campaña de desinformación con financiamiento estimado en más de 90 millones de pesos corre el riesgo de pasar por alto el profundo malestar material que define a la cohorte más numerosa de México. La generación Z se denomina así por seguir la secuencia alfabética de la generación Y, los millennials, y la generación X, quienes ya están entrando a la edad del retiro. Es el primer grupo demográfico considerado completamente nativo digital. Delimitado por los nacidos entre 1996 y 2010, está compuesto por los 30.4 millones de jóvenes que en el rango de 15 a 29 años representan 23.3% de la población total del país. Este volumen demográfico convierte a la Gen Z en una fuerza socioelectoral crucial, cuyo descontento puede ser preludio de una redefinición del panorama político.
Carlos Ramos Padilla escribe.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que aglutina a todas las maestras y maestros del país, a través de su secretario general, senador Alfonso Cepeda Salas, promueve una reforma que salvaguarda la autonomía sindical y sanciona toda injerencia de servidores públicos en la vida interna de los sindicatos. Aprobada por unanimidad en el Senado de la República, se encuentra ahora en la Cámara de Diputados para su aceptación. La organización magisterial apunta que con esta modificación legal, nunca más el poder político intervendrá en las decisiones sindicales, porque se protege su autonomía, toda vez que se tipifica como falta administrativa grave cualquier acción de funcionarios que condicionen el voto sindical. Sin duda, es un avance histórico que redunda tanto en la protección de la autonomía de los sindicatos como en garantizar la confianza en los próximos procesos para renovar dirigencias tanto del gremio magisterial y de las demás organizaciones sindicales de trabajadores del Estado.
Confidencial en El Financiero.
Y para tranquilidad del gobierno y de varios políticos mexicanos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que, a menos que Claudia Sheinbaum lo solicite, Washington no enviará tropas militares a territorio mexicano para combatir al crimen organizado. No vamos a enviar fuerzas estadounidenses a México. Podemos ayudarlos con equipo, capacitación e inteligencia. Pero eso solo ocurrirá si ellos lo piden, declaró el funcionario estadounidense durante la reunión del G7 en Canadá. Varios respiraron de este lado de la frontera.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Arribó a Michoacán la plana mayor del Gabinete de Seguridad para echar a andar el plan de pacificación. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch encabezó reuniones con alcaldes, legisladores y empresarios, acompañado de los titulares de la Defensa Ricardo Trevilla, de la Marina Raimundo Pedro Morales, además del jefe de la Oficina de la Presidencia Lázaro Cárdenas Batel. También hicieron recorridos en Uruapan, donde fue asesinado el edil Carlos Manso.
Rosones en La Razón.
Cuentan los aires de la frontera norte que el alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora, Iván Sandoval, está haciendo todo lo posible por mesurar entre la opinión pública que vivió el oso de su vida cuando intentó cruzar a la ciudad de Yuma, en Arizona, donde dijo él era invitado distinguido para firmar un convenio en materia ambiental con la ciudad estadounidense. Resulta que en la garita le dijeron que no importaba que tuviera el pase dorado, ya que su visa había sido revocada. Y lo peor no fue eso, nos dicen que el edil fue retenido y hasta esposado. Sí, aunque parece que el tratamiento que le dieron no fue tomado de mala manera por el presidente municipal, quien después dijo que lo habían tratado muy respetuosamente y que el problema de su trámite era apenas una medida meramente administrativa. Menos mal.
Será en 24 horas.
En septiembre pasado, los obispos mexicanos se reunieron con el Papa León XIV. En el encuentro le extendieron una invitación para venir a México, pero debido a los tiempos era imposible concretar para este año. Entonces se barajaron fechas y en el camino se encontraron que en el 2026 sería complicado por el Mundial de Fútbol y en 2027 imposible debido a la elección intermedia. Nos dicen que el pontífice solo les dijo 2028, se advierte lejano. Pero lo que es seguro es que para el 2031 habrá presencia del Vaticano por los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Lo único seguro es que hay un genuino interés por visitar tierras aztecas.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Atacan México y Estados Unidos, red de narcolavado. Bloquea unidad de inteligencia financiera, 31 cuentas vinculadas al cártel del Pacífico. Sanciona Departamento del Tesoro a 27 personas y entidades. Además, el peso pone a prueba los 18.30. La moneda mexicana no pudo ampliar su racha de ganancias frente al dólar, que había regresado a niveles de julio de 2024.
Reforma.
Chantajea a la CENTE con parar el Mundial si no son atendidas sus demandas. Además, matan a dos implicados en crimen del alcalde de Uruapan, Carlos Manso.
El Universal.
Salinas Pliego deberá pagar 48 mil millones de pesos al SAT. Suprema Corte de la Nación rechaza amparos promovidos por el empresario. En otra nota, hasta ahí.
La Jornada.
Salinas debe pagar 48 mil millones de pesos. La presidenta pide a quienes promueven campañas en redes que mejor abonen impuestos.
Milenio.
Activa Estados Unidos operación Lanza del Sur contra el narcotráfico en América Latina. El Tesoro y Delitos Financieros sancionan a 27 personas y firmas ligadas al lavado del cártel de Sinaloa. Ya aceptaron el protocolo sobre las lanchas, informa Sheinbaum. Marco Rubio había aclarado desde Canadá que no hay planes para envío de tropas contra los cárteles en México.
Excelsior.
La prioridad en Michoacán es la paz, dice Harfuch. El secretario de Seguridad Federal supervisó en Uruapan las acciones para reducir la violencia generada por grupos criminales. Lo acompañó el secretario de la Defensa.
El Economista.
Lista la iniciativa de reforma laboral para instaurar la semana de 40 horas. Sería enviada por el Ejecutivo el 20 de noviembre. Además, Sheinbaum presenta el Plan Nacional de Maíz Nativo. Dará inicio en 437 municipios de 7 estados.
La Razón.
Estados Unidos anuncia Lanza del Sur, una nueva acción bélica contra narcoterroristas. Dice que busca defender su hemisferio.
24 horas.
Washington limita visas por obesidad. Estados Unidos reforzará sus filtros migratorios al considerar este factor como enfermedad crónica y dependiente con necesidades especiales como motivos para rechazar el visado.
El Sol de México.
Falla la Suprema Corte. Salinas Pliego deberá pagar casi 49 mil millones de pesos.
La Prensa.
Maestros violentos. A pesar de que la CENTE marcharía pacíficamente, empieza su jornada de lucha de 48 horas con caos y enfrentamientos en el Zócalo capitalino, instala campamento afuera de San Lázaro.
La crónica de hoy.
Harfuch y Trevilla revisan estrategia en Michoacán. Ambos funcionarios llegaron a la 21 zona militar para reunirse con autoridades municipales de la entidad.
El Heraldo de México.
Desarticulan red internacional de cártel. En una operación conjunta, México y Estados Unidos desmantelaron a 24 empresas e identificaron a 7 personas vinculadas al cártel del Pacífico.
Esto.
Final a la vista. América Femenil domina a plenitud el Clásico Nacional y aunque el marcador se queda corto, deja casi definida la serie ante Chivas, que necesita ganar el domingo por 3 goles de diferencia.
Radioformula.com.mx.
Oficial, Estado de México hace cambios en vigencia de licencias para conducir y permisos provisionales.
Expansión.mx.
Clara Brugada enviará iniciativa de ley de rentas justas para Ciudad de México y alista subsidio.
Infobae.com.
El megaoperativo Nuevo Nayarit recuperó tierras por 50 mil millones de pesos.
Reporteíndigo.com.
Grecia Quirós revela que recibió amenazas antes de asumir el cargo de alcaldesa de Uruapan.
Político.mx.
Otro de Morena. Revocan visa y retienen al alcalde de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval, al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos.
AgenciaEFE.com.
Al menos 4 muertos en un nuevo ataque masivo ruso sobre varias regiones de Ucrania, entre ellas la de Kiev. Además, California revocará unas 17 mil licencias comerciales a conductores inmigrantes.
Forbes.com.mx.
La Casa Blanca publicará el informe de empleo de octubre, después de decir que los datos probablemente nunca se publicarían.
El País.
El abogado de la Unión Europea avala los puntos clave de la amnistía del proceso catalán.
The Washington Post.
El nuevo superportaaviones chino desafía el dominio estadounidense en el Pacífico.
The New York Times.
La administración Trump prepara exenciones arancelarias en un intento por reducir los precios de los alimentos en Estados Unidos.
The Wall Street Journal.
Los futuros de los tecnológicos apuntan a una prolongada caída del sector tecnológico. Las acciones de Tesla y de empresas de semiconductores como Nvidia sufrieron pérdidas antes de la apertura del mercado.
Financial Times.
La caída de las bolsas mundiales se agrava por el temor a los riesgos tecnológicos y las dudas sobre la bajada de tipos en Estados Unidos. En la prensa de los estados, ABC de Monterrey prevén rechazar deuda solicitada por estado. Legisladores anticipan voto en contra de plan de presupuesto 2026. Y en el informador, Congreso aprueba alza de hasta 10% en predial en zona metropolitana de Guadalajara. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Bueno, antes de la pausa le comento que ayer fue la ceremonia de los Latin Grammy, en donde Bad Bunny se llevó 5 premios, pero bueno, pues el cantante español Rafael fue nombrado como persona del año en esta gala de los Latin Grammy 2025. Se le rindió un homenaje en reconocimiento a sus 60 años de carrera musical. Nos vamos a la pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana, Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante, buen día.
Claro que sí. Muy buenos días, Juan Manuel. Amigos del auditorio, excelente mañana de viernes. Recuerde que aún circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0. También recuerde que también se llevará a cabo el Buen Fin 2025, por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 16.000 policías para reforzar la seguridad y vialidad en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Comenzamos con la información. En la zona oriente de la ciudad hay que extremar sus precauciones, amigo automovilista. Recuerde que continúan con plantón manifestantes pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se encuentra cerrado el bloque derecho de Congreso de la Unión. Hay cortes a la circulación a partir de la zona de Lorenzo Bututín con destino hacia la zona del Eje 1 Norte. La alternativa, por supuesto, utilizar el bloque izquierdo, bien la avenida Ingeniero Eduardo Molina. También se encuentra cerrada la calle de Emiliano Zapata frente a la Cámara de Diputados entre el Congreso de la Unión y la avenida Ingeniero Eduardo Molina. Hay que tomar sus previsiones, anticipe su salida. En materia de previsiones y movilizaciones, 12 del día en la zona sur de la ciudad, se espera al interior de Ciudad Universitaria, en las inmediaciones de la Estatua de los Bigotes. Justamente se espera una marcha que parta desde ese punto, inmediaciones del interior de CU. Hay que considerar la posible afectación frente a la zona de rectoría. Tome sus previsiones, anticipe su salida. 10 de la mañana también tendremos una concentración más en Doctor La Vista, en el número 114 de la colonia Doctores, en los juzgados penales, y en el número 133 también tendremos una concentración durante esta mañana en las inmediaciones de James Sullivan, en el número 133. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Diego Flores, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y nos vamos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel, de Auditorio de Radio Fórmula. Les informo que la línea 3 ya presenta carga de afluencia en dirección a Universidad, así como la línea B en dirección a Buenavista. Se realiza el envío de unidades vacías a estaciones de mayor demanda. El resto de la red opera con afluencia moderada y servicio continuo con un intervalo entre los 5 y 6 minutos. Recuerden respetar la línea amarilla de seguridad y permitir el descenso antes de ingresar al tren. Importante también mencionar que la estación Zócalo Tenochtitlán permanece cerrada, por lo que pueden tomar como alternativas las estaciones Allende y Pino Suárez de la línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la línea 8. Les recordamos que el horario de servicio para el próximo lunes 17 de noviembre será de día festivo de 7 a 24 horas y se implementa el programa Tu Bici Viaja en Metro, así que podrán ingresar con bicicletas durante el horario de servicio, tomando en cuenta las medidas de seguridad como esperar la llegada del tren replegados en la pared del andén y de preferencia viajar en el primer y último vagón para facilitar el desplazamiento, así como dar preferencia a los demás usuarios. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para Las Primeras de Anda de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte importante de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Le comentaba hace un poco más temprano de un dato interesante y preocupante que da a conocer el Instituto Nacional de Salud Pública, en donde dice que nuestro país enfrenta pues una grave crisis de salud. ¿Por qué? Por el consumo de alcohol. De acuerdo a datos que da a conocer este Instituto Nacional de Salud Pública, cerca de 115 personas mueren al día a causa del consumo de alcohol. Laura Cardoso, tú tienes más detalles. Buen día.
Juan Manuel, muy buen día. Y México enfrenta una crisis de salud pública asociada al consumo de alcohol. Cada día mueren 115 personas por causas vinculadas a su ingesta. Según estimaciones del Instituto Nacional de Salud Pública y la Red de Acción sobre Alcohol, y a pesar de ello, las políticas fiscales y sanitarias para reducir el consumo permanecen estancadas desde hace casi una década sin reformas sustantivas desde 2015. En el marco del Día Nacional contra el Uso Nocivo de Alcohol, especialistas de ambas instituciones coincidieron en que México carece de una política nacional integral y fiscal efectiva para enfrentar esta problemática, a pesar de que se trata de una causa prevenible de enfermedad y muerte. El consumo excesivo de alcohol se ha duplicado en los últimos 6 años, así lo alertó el especialista en adicciones Luis Solís, quien también advirtió que esta tendencia está sobrecargando al sistema de salud y añadió que no hay un mapeo nacional que vincule las necesidades reales de atención con las políticas públicas en curso. La última reforma importante a la Ley General de Salud se realizó en 2015 y el impuesto especial sobre producción y servicios en materia de bebidas alcohólicas no se actualiza desde 2014, lo que ha limitado el impacto de las estrategias preventivas y fiscales. Es el reporte, muy buen día.
Muchísimas gracias, Laura. Laura Cardoso, reportera de Grupo Fórmula. Y bueno, vamos a cambiar de tema y me da muchísimo gusto saludar a la secretaria de Turismo del Estado de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez. Secretaria, ¿cómo está? Buen día. Gracias por tomar la comunicación esta mañana.
Muy buenos días, al contrario, Juan Manuel, gracias por permitirme saludar a tu auditorio.
Gracias, secretaria. Bueno, tengo entendido que a partir de este viernes y durante todo el fin de semana se lleva a cabo allá en Pachuca, en el estado de Hidalgo, el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2025 y esto, bueno, pues es su séptima edición. Cuéntenos, secretaria, ¿de qué va este evento?
La fiesta comenzó aquí donde la magia nació en el 2001 con el programa más exitoso del turismo en México, Pueblos Mágicos. Presenta la séptima edición, somos sede para recibir a los 177 Pueblos Mágicos aquí en Pachuca Capital, muy cerca de la Ciudad de México. En las instalaciones de la feria, así le llamamos, a un costado de la Plaza de Toros, recibirán a todo México, 177 Pueblos Mágicos, con su pabellón gastronómico, es decir, cocineras y cocineros tradicionales nos visitan con sus platillos más emblemáticos de toda la República y por supuesto de Hidalgo. Habrá barbacoa, habrá pastes, habrá toda la variedad que se prepara en la sierra y la Huasteca. Tendremos un pabellón de médicas y médicos tradicionales. Es una innovación que hace la administración de este gobierno porque somos esa esencia. Nosotros queremos compartir con todo el público que nos visita que en la edición anterior, la número 5 que nos tocó preparar, ya que nosotros somos la sede bianual, pues innovamos con el pabellón artesanal y el pabellón de médicas y médicos tradicionales. Así es que se une México y 12 estados tendrán a personas que estarán compartiendo con ustedes herbolaria, masajes y esta medicina ancestral alternativa. Así es que vengan porque habrá gente de Nayarit, de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz. Y bueno, el centro de negocios, Juan Manuel, el Tianguis de Pueblos Mágicos tiene la esencia de comprar y vender, reunir en un solo sitio a vendedores profesionales con destinos mexicanos que quieren que las personas conozcan. Así es que será un gran tianguis de Pueblos Mágicos. La entrada es gratuita de 9 de la mañana a 7 de la noche en las instalaciones de la feria. Las personas podrán gozar de todo México bajo un mismo techo.
Sí, secretaria, importante, ¿no? La realización de este tipo de eventos en uno de los estados que, pues, desgraciadamente resultó gravemente afectado hace unas semanas por las intensas lluvias. Sin embargo, bueno, pues esto es pues un síntoma de la recuperación, ¿no? Y de lo interesante, de lo importante que tiene que ser, pues, seguir adelante después de este tipo de tragedias.
Desde aquí, desde Pachuca Capital, enviamos toda la familia turística un abrazo a Querétaro, a Puebla, a Veracruz, por supuesto a San Luis Potosí, y nadie canceló, los 32 estados están presentes con sus artesanas y con su color, su sabor, y el estado de Hidalgo con la Otomí Tepegua y la Sierra Hidalguense también están presentes sus artesanas. Así es que, como bien lo mencionas, parte de mostrar la fortaleza de nuestro país completa, porque estamos de pie y estamos unidos.
Así es. Oiga, secretaria, muy grosso modo, ¿qué depende o qué se necesita reunir para que un pueblo sea considerado eso, pueblo mágico?
En el 2001, aquí en Huasca, les decía que fue nombrado el primer pueblo mágico. Sí. Y a lo largo de todos estos años del 2001, se prepara un archivo para que los lugares, los municipios, las comunidades de aproximadamente 15 mil habitantes presenten un documento en donde diga que su lugar es único, gastronomía única, atractivo natural y cultural que no tiene ningún otro municipio, que tiene conectividad por carretera, que tiene una oferta y una infraestructura hotelera y restaurantera para compartir. De hecho, Juan Manuel, el programa de Pueblos Mágicos nace en aquel año con 52 Pueblos Mágicos, porque era una opción para que las personas visitaran cada fin de semana. Así es que los lugares que son pueblos mágicos presentan una oferta única e irrepetible para que las personas digan, vamos a ese lugar porque hay que estar una vez en la vida conociendo ese sitio.
Perfecto, secretaria. Bueno, pues el llamado, ¿no?, a la ciudadanía a pues aprovechar este fin de semana largo, pues para que se vayan, ¿no?, a este pues Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos allá en Pachuca, en el estado de Hidalgo. Va a haber cultura, gastronomía, artesanías y música, muy 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 interesante. Secretaria, pues le aprecio muchísimo que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio por permitirme decirles que vengan al séptimo Tianguis de Pueblos Mágicos en familia, que es una oportunidad de conocer a México bajo el mismo techo y de que en el estado de Hidalgo les podamos abrazar y decirles que Hidalgo tiene algo.
Bien. Secretaria, muchísimas gracias. Es la secretaria de Turismo del estado de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez. Una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:47, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana, a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Como siempre, mi querido Beto, una agenda pues muy grande, ¿no?, en el tema deportivo, pero si te parece, comenzamos con este partido de fútbol que tendrá verificativo el día de mañana allá en el Estadio Corona de Torreón. La selección mexicana de fútbol se enfrenta a su similar de Uruguay. Este es el primero, ¿no?, de dos partidos amistosos. El otro será el próximo martes frente a Paraguay. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, la selección mexicana de fútbol ya se encuentra en la comarca lagunera para enfrentar a Uruguay este sábado a las 7:00 p.m, tiempo del centro de México, después de sus buenas actuaciones en el Apertura 2025, siendo campeón de goleo. Armando González de Chivas compartió justamente su experiencia como seleccionado nacional, además de cómo ha vivido los últimos días.
Sí, pero muy, muy feliz que se me haya dado esta oportunidad, tío. Muy agradecido con los profesores por tomarme en cuenta y con ganas de dar mi 1000% por este equipo. Pues muy bien, la verdad me recibió muy bien. Me dijeron que pues estoy aquí por méritos propios y que no me piden más que sea yo mismo.
En la ida de las semifinales de la Liga MX femenil, Cruz Azul igualó 1-1 con Tigres en Ciudad Universitaria, mientras que América venció 2-0 a Chivas en Guadalajara. En la Liga MX, la directiva de Cruz Azul, encabezada por Víctor Velázquez, tuvo un diálogo con la comisión disciplinaria después de que Adalberto Carrasquilla de Pumas lesionara a Kevin Mier y no viera la tarjeta roja el pasado sábado en el estadio Cuauhtémoc. Que el portero ya fue operado el día de ayer y vamos a escuchar las palabras del mismo Velázquez.
Fue larga la plática porque sí son muchos detalles de los cuales pues hicimos mención, pero siempre con el afán de sumar. Se va a revisar todas las propuestas que hicimos. Y al final, bueno, pues para eso estamos todos los clubes, ¿no? Para sumar. Al final lo que queremos es una competencia mucho mayor y un fútbol mexicano que tenga más competitividad. Y bueno, pues de eso se trata, ¿no? Va a haber sanciones, claro, eso, pero no nos dijeron ni cómo ni cuándo ni con quién.
En las eliminatorias de la UEFA, Irlanda venció 2-0 a Portugal como local. Cristiano Ronaldo salió expulsado al minuto 61. Es la primer tarjeta roja que recibe con su selección Cristiano Ronaldo, mientras que su equipo tendrá que esperar hasta la siguiente jornada para clasificar al Mundial. Debe de vencer a su similar de Armenia el domingo. Noruega goleó 4-1 a Estonia como local. El doblete de Erling Haaland y Alexander Sørloth. Los noruegos ya amarraron su boleto a la máxima fiesta del fútbol, mientras que Italia tendrá que ir a la repesca al imponerse a Moldavia 2-0 como visitante. Francia goleó 4-0 a Ucrania en casa. Los galos ya aseguraron estar en la Copa del Mundo del próximo año. Cambiando de tema, en el tenis, el español Carlos Alcaraz ya aseguró ser el número uno del ATP para este cierre de temporada, después de vencer 6-4, 6-1 al italiano Lorenzo Musetti en las finales del ATP. Y por su parte, los australiano Alex de Minaur se impuso al estadounidense Taylor Fritz por 7-6 y 6-3. En la MLB se anunciaron a los ganadores del MVP de la temporada regular por la Liga Nacional. Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles fue nombrado como el mejor pelotero por cuarta ocasión en su carrera, mientras que por la Liga Americana, Aaron Judge de los Yankees de Nueva York se terminó imponiendo dentro de esta categoría. En la semana 11 de la NFL, los Patriotas de Nueva Inglaterra vencieron 27-14 a los Jets de Nueva York como locales, por lo que llegaron a 9 victorias en lo que va de campaña. Y en la Fórmula 1, el mexicano Sergio Pérez ya comenzó las primeras prácticas con Cadillac arriba de un Ferrari SF23 que estaba completamente pintado de negro, y habrá que mencionar que Checo hizo un recorrido de 457 kilómetros, Juan.
Así es, se sube nuevamente a uno de estos bólidos después de 340 días de no hacerlo. Muchísimas gracias, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, nos escuchamos el próximo lunes. Rápidamente le comento que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ya están abordando los autobuses que los van a llevar a la caseta de Tlalpan. Ellos habían dicho que, bueno, van a estar allá en la caseta de Cuernavaca, que no van a bloquear eso, dijeron, no van a bloquear, solamente van a permitir el paso libre. Y nos reportan también que, bueno, pues a unas horas de que llegue pues este contingente de la coordinadora, la caseta de Tlalpan ya presenta carga vehicular considerable. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
Un tribunal con sede en Estados Unidos dictó la suspensión temporal de la orden del Departamento de Transporte estadounidense que obligaba a Delta Airlines y Aeroméxico disolver sus operaciones conjuntas. El ordenamiento de la agencia señalaba que la empresa conjunta debía terminar su acuerdo de colaboración antes del 1 de enero de 2026. La automotriz japonesa Nissan analiza la posibilidad de colaborar con su connacional Honda para la elaboración de vehículos y sistemas de propulsión en Estados Unidos. Ambas compañías analizaron la posibilidad de fusionarse hace unos meses, sin que se lograra concretar la alianza. La automotriz china BYD anunció que volverá a analizar la posibilidad de construir una planta manufacturera en la República Mexicana. La armadora asiática precisó que el anuncio se llevará a cabo antes de enero de 2026. Un colectivo de trabajadores de la Casa de Toño ha presentado 209 denuncias en contra del restaurante por irregularidades en el pago de su sueldo y cobros ilegales. Los empleados precisaron que la práctica podría estar generando a la compañía una ganancia adicional de 20 millones de pesos mensuales. Agencias gubernamentales de la Unión Europea investigan a la empresa de bebidas energéticas Red Bull por infringir la ley de competencia. Presuntamente, la compañía austriaca ha utilizado técnicas anticompetitivas en contra de su principal rival, Monster Energy. La empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, XAI, recaudó en su nueva ronda de financiación 15 mil millones de dólares. De acuerdo con su informe reciente, con el nuevo capital, el valor de la empresa se situó en 200 mil millones de dólares. Por otro lado, la compañía indicó que el presupuesto será utilizado para desarrollar modelos más avanzados y así competir con ChatGPT de OpenAI.
Gracias a Daniel Huelvans, pendientes de las elecciones presidenciales del próximo domingo en Chile. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.